En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este martes, día 2 de junio de 2020. Vamos a ver cómo lo cuento. Si no fuera por un asunto tan serio, les pediría que se lo tomaran con sentido del humor, pero no nos lo podemos tomar con sentido del humor bajo ningún concepto, porque estamos hablando de cosas muy serias y muy graves. Estamos hablando, por ejemplo, de difuntos, de muertos, de fallecidos como consecuencia del COVID-19. Saben ustedes que siempre, desde hace ya mucho tiempo, desde que se instaló la pandemia, en los primeros minutos del programa los dedicamos siempre a hacer el recuento de cómo va evolucionando la enfermedad. Y ya desde hace algunos días, y perdónenme por ser tan pesado, les vengo diciendo que esta es una tarea mucho más difícil de lo que parece, porque no hay quien entienda lo que dice el Ministerio de Sanidad, en concreto Fernando Simón, el director de alertas sanitarias, que es la persona encargada por el Ministerio de Sanidad para facilitarle información a los ciudadanos españoles, es decir, a ustedes, no a los periodistas. Los periodistas son intermediarios. A quien tiene que informar es a la gente, al pueblo español, a los ciudadanos. Bien, pues no hay manera de saber qué es lo que pasa. Hoy, por segundo día consecutivo, dicen que no ha fallecido nadie en las últimas 24 horas, lo cual en sí mismo podría ser una noticia estupenda. Y deberíamos celebrarlo y estar muy contentos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no es que ya no lo entienda yo, que les he dicho muchas veces, y lo digo sin falsa humildad, que no soy el más listo del grupo, ni muchísimo menos. Es que no lo entiende ni las propias consejerías de sanidad de las comunidades autónomas. Fíjense lo que ha dicho esta tarde Verónica Casado, consejera de Sanidad de Castilla y León.
Yo también me lo pregunto. Nosotros hemos tenido 2 fallecidos. En Castilla-La Mancha ha habido 5 y en Asturias 3 por noticias que me han llegado. Yo no entiendo muy bien cómo se están contabilizando ahora mismo los fallecidos, pero desde luego en nuestros hospitales ya me gustaría a mí decir que ha sido 0, pero han sido 2.
2, Castilla y León. Ella habla de Asturias y habla de Castilla-La Mancha. Madrid ha comunicado 12. Es decir, que estamos hablando de más de una veintena de fallecidos, como un poco. Bueno, pues lo que nos dice Fernando Simón es que se han producido 0 fallecimientos en las últimas 24 horas. Cuando se le pregunta a Fernando Simón en la comparecencia a propósito de esta discrepancia, la conclusión a la que llegamos es que Fernando Simón ni siquiera se entiende a sí mismo, lo cual es patético.
Sí que es cierto que estamos ahora mismo verificando qué son exactamente los datos de fallecidos que están dando las comunidades autónomas, porque pueden ser fecha en la que se conoce el fallecimiento, pero puede no ser la fecha en la que falleció la persona. Y en cuanto a las discrepancias del día a día, estamos ahora verificando qué puede pasar, porque lo cierto es que no es muy lógico esta discrepancia entre el dato que ofrece la comunidad autónoma y el que ofrecemos nosotros, porque al fin y al cabo, como les digo, utilizamos los datos que nos envían.
O sea, que él entiende que la discrepancia no es lógica y que la van a investigar, pero ahí está esa discrepancia día tras día. No es una discrepancia que se haya producido hoy, es una discrepancia que se viene produciendo desde que cambió la metodología de la contabilidad del Ministerio de Sanidad hace ya más de una semana. Esta es la realidad y si ustedes siguen este programa a diario, se darán cuenta de que esta es una cantinela recurrente que llevo diciendo desde hace ya más de una semana, ininterrumpidamente. Pero es que hay hoy un dato todavía más escalofriante, si ustedes me lo permiten, que permite llegar a la conclusión de que no les importa demasiado el número de fallecidos al Ministerio de Sanidad, como si los muertos fueran prescindibles, como si fueran ya personas que no aportan nada. ¿Cuántos fallecidos se han producido hasta ahora? Son ustedes que hay una discrepancia terrible de casi 15.000 o 20.000 entre los datos de las agencias funerarias o del registro civil y los datos oficiales de la contabilidad del Ministerio de Sanidad. Pero es que la propia contabilidad del Ministerio de Sanidad no sabe si son 1.000 más o 1.000 menos, como si 1.000 fallecidos fuera algo como desechable. Escuchen a Simón.
Tenemos entre 28 y 29 mil fallecidos, ya digo, mañana o pasado actualizaremos, uno de estos días actualizaremos los datos, tenemos alrededor de 28 mil fallecidos.
O 29 mil, no, no sé, cuando tengamos un rato lo actualizamos, a ver si somos capaces de contarlos bien. En fin, no me quiero hacer fuerte, porque hoy tenemos otras noticias que también, por cierto, tienen el mismo denominador común de ocultación de la verdad. Bueno, en el caso que nos ocupa, y ya doy el paso y paso a comentar lo que seguro que ustedes saben que es la noticia más destacada del día. La mentira, porque ya no hay que utilizar eufemismos. Lo de Simón, pues a lo mejor no quiere mentir. Sencillamente coge la realidad y la cuenta de una manera, de tal manera que no nos enteremos lo que está pasando. Mentir no sé si es la palabra. Ahora, que hemos pillado a un ministro del gobierno del señor Sánchez mintiendo, mintiendo, no falseando la verdad, no, mintiendo, diciendo una mentira, eso es un dato absolutamente indiscutible. Y ese ministro se llama Fernando Grande Marlaska. Y la mentira del ministro del Interior es todavía más grave, dado que él, aparte de ser ministro del Interior, es juez. Y para que ustedes entiendan muy bien a qué me refiero, voy a contarles los hechos cronológicamente, que es como a mí me gusta contarlos, para que la cosa quede clarita y todo el mundo lo entienda. Todo empieza cuando se cesa, como ustedes saben, al director de la Guardia Civil de Madrid, el señor Pérez de los Cobos. Y el ministro del Interior, el Ministerio del Interior y la directora general de la Guardia Civil dicen que lo han destituido por falta de confianza. Hasta que un medio de comunicación, El Confidencial, si no recuerdo mal, dice que esa pérdida de confianza en realidad era el hecho de que Pérez de los Cobos se había negado a contarle a los responsables del Ministerio del Interior qué estaba haciendo la Guardia Civil en su calidad de policía judicial asistiendo a una titular del juzgado 51, la juez Rodríguez Medel, que estaba investigando el 8M. Y que, como el señor Pérez de los Cobos no quería informar de esas actuaciones porque además era ilegal hacerlo, lo habían destituido. Cuando le preguntan al señor Grande Marlaska a propósito de esa información periodística, y aquí viene el primer estadio, digamos, de este relato cronológico, el señor Grande Marlaska dice esto.
Mire, ni yo, ni nadie del Ministerio, ni la Dirección General de la Guardia Civil ha interesado ni interesó del señor Pérez de los Cobos ni el informe ni conocimiento sobre el contenido del informe al que usted me ha hecho la pregunta. Si queda así ya claro, y en la comisión, se lo repito, se me había olvidado, quizá, lo repito, ni este ministro, ni nadie del Ministerio, ni nadie de la Dirección General de la Guardia Civil, evidentemente Ministerio del Interior, nadie ha solicitado al señor Pérez de los Cobos, al coronel Pérez de los Cobos, ni el informe ni el acceso al contenido del informe al que usted ha hecho referencia. En esos términos se lo digo así.
Esto es lo que dice el Grande Marlaska en el Senado, es decir, en sede parlamentaria. Lo digo porque tiene importancia. Mentir siempre está fatal. Y en un político y en un ministro, en otros países, provoca la división fulminante. Además, mentir en sede parlamentaria tiene un agravante. ¿Por qué digo mentir? Porque hoy, como seguramente ustedes ya saben a estas alturas del día, El Confidencial ha publicado el documento reservado del Ministerio del Interior firmado por la directora general María Gámez Gámez de la Guardia Civil explicando los motivos del cese del señor Pérez de los Cobos. Y se lo voy a leer tal cual. Por cierto, que no le vendría mal a la señora María Gámez ir a un curso de redacción básica, más que nada para que explique un poco bien, para que sepa escribir. Básicamente, para que mantenga una cierta relación de, en fin, de, no sé, de respeto y de armonía con el idioma castellano. Pero bueno, yo se lo voy a leer tal como ella lo ha redactado. De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 83 de la Ley 29/2014 de 28 de noviembre del régimen del personal de la Guardia Civil, propongo el cese del destino del coronel don Diego Pérez de los Cobos Orihuel como jefe de la Comandancia de Madrid, por pérdida de confianza de esta Dirección General y del equipo de dirección del Ministerio del Interior, por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de policía judicial con fines de conocimiento. Comprendo que la redacción es un poco obtusa. Vuelvo a repetir solo la última línea. Por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de la policía judicial con fines de conocimiento. Es decir, que quería conocer, fines de conocimiento, quería conocer las actuaciones y las investigaciones que la Guardia Civil estaba siguiendo en el marco operativo y de policía judicial. Es decir, al servicio de la magistrada Rodríguez Medel, que estaba impulsando la investigación judicial. Este es un papel oficial de la Dirección General de la Guardia Civil, firmado por María Gámez Gámez, que, como ven ustedes, entra en contradicción flagrante con el desmentido del señor Grande Marlaska. Por eso digo que hablemos en román paladino y dejémonos de idioteces y de eufemismos extraños. Esto es una mentira como un piano. Es decir, demuestra que el señor Grande Marlaska ha mentido de una manera escandalosa. Le han pillado con el carrito del helado. Así de fácil. Bien. ¿Qué pasa a partir del momento en el que hoy el Confidencial publica esta nota que les acabo de leer? Pues que se organiza la parda. Y lo primero que ocurre, cronológicamente hablando, es que el Ministerio del Interior, después de varias horas de silencio ominoso, dice: algo tenemos que decir, y saca un informe, una nota de redacción, una nota que sigue estando redactada con los pies y que trata de colocar al señor Pérez de los Cobos, colocarlo, de situarlo a los pies de los caballos. Miguel Ángel Pérez.
El Ministerio del Interior asegura que se precipitó el relevo del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid tras la pérdida de confianza por dejar de informar a sus superiores sobre la entrega de informes en la investigación judicial de la manifestación del 8M en plena crisis del coronavirus. El departamento de Fernando Grande Marlaska se refiere a esa falta de comunicación repentina por parte de Pérez de los Cobos para enmarcar su cese en una reestructuración de equipos y en el incumplimiento del procedimiento de comunicación de actuaciones a los solos efectos de conocimiento y no del contenido de las mismas. Según la versión de Interior, Pérez de los Cobos informó a sus superiores de que la magistrada del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, había instado a la unidad de policía judicial de la comandancia a iniciar una investigación que implicaba al delegado del gobierno en Madrid y al Ministerio de Sanidad. Interior añade que Pérez de los Cobos también informó a finales de marzo o principios de abril de que la juez, una vez iniciada la instrucción, les había dicho a los investigadores que sus indagaciones no eran urgentes y que debían llevarse a cabo cuando el estado de alarma lo permitiera. Según Interior, esta fue la última comunicación de Pérez de los Cobos hasta que el viernes 22 de mayo el Confidencial publicó que la Guardia Civil apuntaba en un informe remitido a la juez que hacía posible la responsabilidad de Fernando Simón. Por último, Interior insiste en que no pidió al coronel ni el informe ni detalles del mismo.
Luego habrá que detenerse con mucha calma en esta nota, que a mí me parece una nota sibilina y yo no sé si especialmente oportuna, pensando en los intereses de la propia directora general de la Guardia Civil, que es quien emite esa nota, del Ministerio del Interior. Pues claro, dice que el señor Pérez de los Cobos les estaba dando información, no sobre el contenido, pero por lo menos les estaba diciendo que una juez estaba investigando el 8M y que estaba investigando la conducta del delegado del gobierno. Y que cuando ellos se interesan por ese tipo de actuaciones, el señor Pérez de los Cobos, en un momento determinado, que les estaba contando cosas que a lo mejor no debía contarles, entonces para de contarles las cosas. Y es cuando le requieren y le dicen. Este matiz verdaderamente sutil, que yo creo que no se lo cree nadie y que además tampoco se sabe muy bien lo que significa. Comunicación de actuaciones a los solos efectos de conocimiento y no del contenido de las mismas. Primero que alguien me explique lo que eso significa. pero en todo caso está reconociendo explícitamente el Ministerio del Interior que lo que le pedía el señor Pérez de los Cobos es que le comunicara las actuaciones que estaba siguiendo la juez. No el contenido, las actuaciones. No sé cuál es la distinción, insisto, pero pedir las actuaciones, pedir información sobre las actuaciones que está siguiendo un juez, eso ya en sí mismo es un delito. Y desde luego, me apuesto con ustedes, pincho de tortilla y caña a que la juez Rodríguez Medel va a abrir una investigación a propósito de esta nota y de todo lo que hemos sabido después. Desgraciadamente debería actuar de oficio el Ministerio Fiscal. Digo desgraciadamente porque no ha actuado el Ministerio Fiscal, como es desgraciadamente habitual en este tipo de casos. Pero claro, la juez puede actuar de oficio. Y yo creo que lo hará. Esta es una opinión personal que ya veremos si se corresponde o no. Pero es muy importante que esta nota quede ahí y que quede claro que el señor Pérez de los Cobos, según ellos, estaba colaborando hasta que decide seguir de colaborar y que ellos pierden la confianza cuando de repente no le comunica las actuaciones a los solos efectos de conocimiento y no del contenido de las mismas. Vuelvo a repetir que deberían ir a una escuela de redacción y, en fin, manejarse con el idioma que todos entendemos con un poquito más de habilidad, pero esto ya es una cuestión, digamos, secundaria. Bien, esta es la nota. Esa nota lo que provoca es una tormenta política a media mañana verdaderamente inenarrable. Y todos los partidos políticos de la oposición dicen, bueno, miren ustedes, esto es infumable y esto solo tiene una salida honorable. Y es que dimita el señor Grande Marlaska. Y eso lo piden tanto el Partido Popular como Ciudadanos como Vox. Miriam Muro.
El Partido Popular, Vox y Ciudadanos exigen la dimisión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, después de que se conociera que ha mentido tras publicarse que cesó al coronel de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por negarse a filtrarle las diligencias judiciales sobre sus investigaciones, un extremo hasta ahora negado por el propio Marlaska en varias ocasiones. Por esta mentira, en el Partido Popular exigen que el titular de Interior deje su puesto este mismo martes. Pablo Casado ha calificado lo sucedido de gravísimo en las redes sociales, mientras que su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, ha insistido en exigir no solo la dimisión de Marlaska, sino también de toda la cúpula del Ministerio de Interior, desde el secretario de Estado a la directora general de la Guardia Civil.
Pero hoy es un ministro acabado y debe abandonar su cargo hoy mismo, como tienen que abandonarlo toda la cúpula de Interior, de arriba abajo, es decir, ministro, secretario de Estado y en este caso directora general de la Guardia Civil.
Y en el Partido Popular también su senador Fernando Martínez Maíllo recordaba que fue él precisamente a quien mintió el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, la semana pasada.
Coño, que me mintió a mí, que mintió a todos los españoles, que nos mintió en sede parlamentaria. Es que nos mintió absolutamente a todos. Se lo pregunté hasta la extenuación varias veces y al final de todo, después de 6 horas de comisión, me dijo que no se había interesado por nada de lo que hubiera sucedido por la investigación policial.
Una petición de dimisión a la que se suman también desde Vox. En el partido de Santiago Abascal recuerdan que en la sesión de control del gobierno de la semana pasada Marlaska también mintió y dicen que lo que hizo fue intentar obligar a Pérez de los Cobos a cometer un delito. Escuchamos a Macarena Olona.
En la sesión de control al gobierno de la semana pasada Marlaska mintió. Mintió y se negó a contestar las 5 preguntas que se le formuló por parte del grupo parlamentario Vox, sabiendo la respuesta. Se ha manchado la honorabilidad del Instituto Armado, se ha destituido ilegalmente al coronel Pérez de los Cobos, no queda más remedio que se proceda a la inmediata destitución del ministro Marlaska, como no proceda a su dimisión voluntaria.
En el caso de Ciudadanos se da la circunstancia de que el documento se conocía apenas unas horas después de que el Gobierno y los naranjas firmaran un acuerdo para contar con el sí de los Dines Arrimadas en la 6ª prórroga del estado de alarma. Esto enturbiaba ese apoyo de la formación naranja al Ejecutivo. Aún así, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Val, se apresuraba esta mañana a pedir la dimisión inmediata de Marlaska en la 6ª.
Las explicaciones que da el señor Grande Marlaska son totalmente pueriles, increíbles, inadmisibles, y ante estas explicaciones, pues lo que uno tiene claro es que está mintiendo. Le cesaron al coronel Diego Pérez de los Cobos por no dar información sobre algo de lo que no podía dar información porque se trataba de una causa secreta de instrucción penal y se trataba de funciones de policía judicial.
Y en eso precisamente coinciden los tres partidos, en que esas mentiras harán caer, dicen, al ministro del Interior.
Bueno, ojo que no es solo una reacción de los partidos de la oposición. No solo han pedido la dimisión del ministro Marlaska a los partidos políticos, también la han pedido asociaciones judiciales y, desde luego, los mandos de la propia Guardia Civil, Leticia Vaquero.
Sí, Luis, por ejemplo, APROG, que da por probado con este documento oficial publicado hoy que el coronel Pérez de los Cobos no fue cesado como fruto de una política de reestructuración del cuerpo, como dijo el ministro, sino por incumplir una orden que era ilegal, como la de informar sobre el desarrollo de una investigación de la Policía Judicial. Considera esa asociación que estos hechos son gravísimos porque atentan contra la neutralidad de la Guardia Civil e instan a los responsables políticos a que reaccionen con el mismo honor que demostró el anterior DAO, Laurentino Ceña, dimitiendo. La Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil, por su parte, considera que el ministro del Interior ha menospreciado el trabajo de la Policía Judicial de la Benemérita, tachándolo de impreciso y poco riguroso, y exigen a Pérez de los Cobos que Pérez de los Cobos sea restituido en su puesto con inmediatez. Y van un paso más allá al lamentar el daño que se le está haciendo a la Guardia Civil, cuyas consecuencias serán impredecibles, redactan, y acusan a la directora general, María Gámez, de no defenderles y de echar por tierra su prestigio, por lo que explican que no cuentan ya con el respaldo ni la confianza de los agentes. Quienes también han pedido la dimisión de Marlaska, Luis, por pérdida de toda legitimidad, han sido los jueces. La Asociación Francisco de Vitoria considera inaceptable que en un Estado democrático se le permita a un ministro tomar represalias de este tipo y denuncian una flagrante vulneración del principio de separación de poderes, que es reflejo de un intento de modificar el curso de las investigaciones judiciales.
Pues así estaba el ambiente cuando concluye el Consejo de Ministros y la ministra portavoz tiene que acudir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a contestar a las preguntas de los periodistas. Y naturalmente, ya sea, podrán ustedes imaginar cuál era la curiosidad dominante de la prensa que acudía a esa rueda de prensa. María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno, no crean ustedes que se han dado por las ramas, ¿no? Ha dicho que todo lo que hemos sabido a lo largo del día de hoy no solo pone de manifiesto que el señor Marlaska es una persona íntegra, sino que además jamás mintió. ¿Cómo ha sido capaz de justificarlo? ¿Qué te dirás? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno es plenamente consciente del problema que supone Marlaska ahora mismo para Pedro Sánchez. Saben que el ministro del Interior será mañana el ariete que empuñará la oposición contra el Ejecutivo en un debate que esperan bronco y en el que descuenta en la erosión nuevamente de la imagen gubernamental cuando apenas habían empezado a levantar cabeza. Pese a todo, la permanencia de Marlaska no está de momento en cuestión.
El ministro Marlaska cuenta con todo el apoyo del Gobierno de España y con el presidente, con el apoyo del presidente del Gobierno. El ministro del Interior es una persona de un reconocido prestigio profesional que ha sido impecable en toda su trayectoria personal y profesional a lo largo de su carrera judicial y en la etapa previa como ministro del Interior, una persona querida por el conjunto del Gobierno y por el conjunto de los ciudadanos, y de su profesionalidad habla su trayectoria.
Confianza que la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, hacía extensiva a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, cuya firma revela hoy que el ministro del Interior mintió en sede parlamentaria al asegurar que no se solicitó ningún informe sobre el 8 de marzo al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, cuya negativa motivara su cese.
Cese se ha producido por esa pérdida de confianza de la directora de la Guardia Civil, sin que exista ningún tipo, insisto, ¿no?, de motivos añadidos que hayan producido ninguna injerencia en las actuaciones judiciales.
La portavoz negaba injerencias y falsedades. Dice que no hay contradicción alguna entre el documento que revela que el cese fue por no comunicar la investigación contra el Gobierno. Marlaska dice lo contrario. El cese fue un proceso normal de sustitución de equipos, e Interior, que reconoce que Marlaska mintió y que el cese sí estuvo relacionado con no haber comunicado esa investigación. Según Montero, solo habría injerencias si esta hubiera supuesto o que la Guardia Civil no hubiera podido culminar su trabajo o que el ministro hubiera tenido conocimiento del contenido del informe.
Evacuaron las tareas, los informes, las investigaciones que hicieron en ese marco sin ningún tipo de injerencia por parte de la directora de la Guardia Civil, sin ningún tipo de injerencia por parte del ministro del Interior o el secretario de Estado del Interior, y creo que la información conocida de hoy en ningún caso pone de manifiesto que se le haya requerido ningún tipo de dato sobre el contenido del informe.
Sobre el contenido, pero no sobre la investigación en sí. Es decir, el gobierno solo niega haber pedido conocer lo que ponía en el informe, pero no conocer que se elaboraba un informe. Y a esto, que admite Interior y que aparece en un documento reservado que publica hoy El Confidencial, es todo una conspiración para el Ejecutivo.
No vamos a comprar ese marco mental que algunos intentan transmitir o que algunos intentan trasladar, siempre en esa política conspiranoide de que este gobierno hace cuestiones o establece determinadas relaciones de injerencia en determinados poderes.
En resumen, el gobierno no niega haber intentado conocer esa investigación y se aferra, como prueba de impunidad, a no haberlo conseguido por haberse negado el coronel de la Guardia Civil.
De verdad que me tengo que reprimir, pero no hacer algunos comentarios, porque a lo mejor serían especialmente hirientes, en este caso contra la ministra portavoz, que ya ve conspiraciones donde realmente lo que hay es una, digamos, estrategia de elusión de la verdad descarada por parte del gobierno, tapar una mentira con otra mentira aún más gorda. Bueno, en el relato cronológico llegamos al momento estelar del día. Después de todo eso, en el Senado, Grande Marlaska, ministro del Interior. Le han pillado con el carrito del helado. Les vuelvo a repetir el último párrafo de la nota de la Dirección General de la Guardia Civil. Le hemos cesado por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de policía judicial con fines de conocimiento. Respuesta del señor Marlaska.
Vuelvo a repetirle lo mismo y la razón por la que no voy a dimitir. Porque ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha hecho ningún tipo de injerencia. Ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha pedido informe alguno, acceso al contenido de informe alguno, ni ha ingerido en la tramitación del mismo.
Don Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y en este caso además secretario de Justicia del Partido Popular, del principal partido de la oposición. Bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis.
Usted es juez y usted conoce mejor que nadie de qué estamos hablando. ¿Qué me dice de lo que está escuchando, de lo que ha visto en el día de hoy?
Bueno, pues también no salgo de mi asombro. Mire, en la vida en general, no solo en política, ir contra el principio de realidad es ir contra la propia realidad, ¿no? Y yo creo que ha quedado demostrado lo que hace una semana decíamos, pero que no teníamos pruebas. Hace una semana, desde el Partido Popular, propusimos ya la dimisión del ministro porque entendíamos que él se había ingerido en el Poder Judicial solicitándole a un oficial de la Guardia Civil un informe que la juez había determinado que no se diera ningún tipo de información al gobierno por algo tan sencillo de entender como que el imputado, el investigado, era el delegado del gobierno. Eso así lo sabíamos y así lo creíamos, pero bueno, por si fuera poco, aparece un documento que niega la versión del ministro de que el cese se debió a cambios organizativos, donde expresamente se dice lo que se dice. O sea, yo no sé la ministra portavoz de dónde se inventa historias conspiranoides. El documento no lo ha hecho ni el Partido Popular, ninguna asociación judicial, nadie lo ha hecho. O sea, es un documento interno del Ministerio de Interior. Sí, yo creo que el tema es muy grave por lo que se hizo, por lo que se dijo y por lo que ahora se intenta mantener. Yo creo que esto determina, en cualquier democracia se haga, determina una responsabilidad que solo se puede liquidar mediante una honrosa dimisión.
Bueno, no sé lo que es lo que pasa en el futuro, vamos a ver el desarrollo, pero ahora, don Enrique, apelo a su condición de juez. Quiero decir, acláreme una duda, porque yo creo que esta parece ser la estrategia defensiva que ha elegido el Ministerio de Interior. Nos quieren hacer creer que ellos, después de haber dicho que no pidieron ningún tipo de información, ahora dicen, no, sí, bueno, en realidad lo que queríamos es que nos dijera si se estaba produciendo alguna actuación, pero no que nos contara el contenido de esas actuaciones. El hecho de preguntarle a la Policía Judicial qué actuaciones están siguiendo, aunque no pidan detalles del contenido en sí mismo, ¿es lícito?
Vamos a ver, es lícito siempre que se queden ahí. Si se quedan ahí y ante la respuesta del oficial jefe de la Comandancia de Madrid de la juez ha determinado que no se dé ningún tipo de información sobre esta actividad judicial que soporta la actividad policial de investigación de la Policía Judicial, si se quedan ahí, perfecto. El problema es que no se quedaron ahí. El problema es que han cesado a un oficial por cumplir esa orden de la juez. yo creo que, vamos, es que insisto, esto es un contrapunto de realidad. O sea, es que yo creo que tiene, vamos, explicar esto, esto es de primero de derecho. En fin, yo creo que a mí, yo realmente estoy escandalizado, o sea, sinceramente, estoy escandalizado porque el propio ministro Marlaska sabe perfectamente por qué él ha sido juez, y yo también, y ambos tuvimos participación en un caso, también desgraciado, como fue el caso Faisán, en el que desgraciadamente resultaron condenados miembros de los grupos de fuerzas de seguridad del Estado. Él, cuando inicia la investigación, en el auto que inicia la investigación, le da órdenes a la policía judicial de que no den ningún tipo de información de las pesquisas a sus superiores, puesto que los investigados son miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Él sabe perfectamente como juez lo que hay que hacer y así hizo que se le respetara. Lo que ocurre es que como ministro no lo ha respetado. Si yo entiendo al ministro Marlaska, si yo entiendo que a lo mejor él personalmente a lo mejor no tiene interés en conocer el informe, pero no cabe duda que había una persona nerviosa que estaba siendo investigada en los juzgados, que me imagino que habría llamado al presidente del gobierno para decirle, oye, ¿qué es lo que está pasando en este juzgado? Y el presidente del gobierno, ¿a quién llama? A su ministro de Interior. El ministro de Interior llama a su responsable en la comandancia de Madrid. Oye, quiero información sobre esto. Es que toda esa pesquisa, toda esa rueda, ya en sí misma es lo suficientemente grave como para que todos estemos escandalizados. Pero insisto, es que hay un documento oficial que así lo demuestra.
Claro, se pueden, digamos, analizar ustedes, que son los expertos en derecho, hablan muchas veces de los agravantes de un hecho delictivo, y aquí hay varios. En primer lugar, estamos hablando de un juez, es decir, estamos hablando de alguien que tiene un conocimiento exhaustivo de hasta qué punto está haciendo algo que la ley prohíbe. En segundo lugar, estamos asistiendo a una mentira de un responsable político. Y en tercer lugar, estamos asistiendo a la reiteración de esa mentira en sede parlamentaria. Yo no sé si todo junto lo que provoca, digamos, es todavía una mayor piedra de escándalo.
Bueno, yo sí creo que lo acaba de resumir perfectamente. Estamos ante un hecho muy grave, que era el interés manifestado por un gobierno de conocer la actividad judicial que tenía como base el informe de la Policía Judicial. Estamos ante una perversión de la realidad cuando se dice que ese cese obedece a un criterio organizativo. Por cierto, con todos los respetos al oficial Diego Pérez de los Cobos, que es un oficial de una carrera absolutamente intachable, pero bueno, era jefe de la comandancia de Madrid, muy importante. Pero claro, introducir eso dentro de un esquema organizativo de la cúpula de Interior, pues también no deja de llamar un poco la atención, ¿no? Y luego estamos ante la reiteración en volver a faltar a esa realidad que ya todos conocemos, que es dar de nuevo otra explicación, tal como que ante una posible filtración del documento a los medios de comunicación se quería investigar esa filtración. Bueno, sí, yo creo que ya esta es la cuarta versión, veremos cuál es la quinta. Sí, yo creo que la situación del ministro Marlaska está muy, muy comprometida, ¿no? Y sinceramente creo que tiene pocas salidas, ¿no?
Un par de preguntas más muy rápidas, don Enrique, si me lo permite. Este documento que estamos comentando, el que publicó hoy el Diario Confidencial, a propósito de los motivos del cese del señor Pérez de los Cobos, lo que hace es que pone de manifiesto la posible, digámoslo así, comisión de un delito. Ante este hecho, ¿por qué la Fiscalía no actúa de oficio?
Bueno, yo creo que la Fiscalía tendrá que tomar muy buena nota de todo lo que está ocurriendo y tendrá que tomar algún tipo de determinación. La juez, con toda seguridad, también estará muy atenta a lo que está ocurriendo y también, obviamente, tomará algún tipo de determinación. Desde el Partido Popular, desde luego, respetamos a los tribunales, respetamos a la Policía Judicial. Bueno, el Partido Popular, como partido, ha sido investigado por miembros de la Policía Judicial cuando era gobierno. Jamás, ningún ministro de gobiernos populares, jamás se ha inmiscuido en la investigación de la Policía Judicial, aunque pudiera afectar a miembros del Partido Popular. Y eso lo hacemos cuando se gobierna y lo hacemos cuando no se gobierna. Lo que ocurre es que un gobierno en estos momentos que ya tiene muy poco de socialdemócrata, parece que el virus comunista que ha inoculado Podemos está, nunca mejor dicho, extendiéndose por el gobierno y empieza a tener unos tintes antidemocráticos, de poco respeto a la independencia del Poder Judicial, al respeto a los poderes públicos, de una absoluta e intolerante maniobra, manoseo de instituciones públicas como la Abogacía del Estado o cualquier otra institución. Y afortunadamente, en España, como en Berlín, quedan jueces.
Y la última, y apeló también, insisto, a su doble condición, en este caso de portavoz de justicia del Partido Popular, pero sobre todo a su condición de juez, porque ni la directora general de la Guardia Civil ni el secretario de Estado de Seguridad están aforados. Por lo tanto, debería, en su opinión, la juez titular del 51 abrir una investigación sobre estas personas en base a los hechos que hemos conocido hoy.
Yo no voy a decirle a la juez lo que debe hacer. Creo que ya sabe lo que tiene que hacer. Y precisamente esa es la diferencia entre unos y otros. Es que unos no solo es que se nos llena la boca diciendo que creemos en la división de los poderes del Estado. Es que realmente creemos en eso. Y lo fortalecemos y lo garantizamos. Otros hacen todo lo contrario.
Don Enrique López, muchas gracias por atender esta llamada. Y un saludo muy cordial, como siempre.
Muchas gracias, don Luis. Buenas tardes.
Es martes, es 2 de junio de 2020. Vamos, amigos, rápidamente a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Dos personas han perdido la vida hoy en Zamora después de que un tren Alvia que hacía el trayecto Ferrol-Madrid haya sufrido una colisión con un todoterreno que había caído sobre la vía desde un paso elevado en La Iniesta y la cabeza motora haya descarrilado. Los fallecidos son el maquinista del tren y el conductor del vehículo accidentado. La mayoría de los 155 pasajeros que ocupaban los vagones han resultado ilesos, salvo seis que presentan dolencias leves como episodios de ansiedad o latigazos cervicales, según ha informado la subdelegación del Gobierno en Zamora. Y hoy hemos conocido los datos del paro por el registro de las oficinas de los servicios públicos de empleo. Durante el mes de mayo ha subido un 0,7%. Es el mayor repunte de toda la serie histórica, con algo más de 26.000 desempleados. Nos lo cuenta Rocío Regidor.
El desempleo sumó en mayo 26.600 parados, la cifra más alta de este mes de toda su historia, pero muy por debajo de los meses anteriores. El incremento ha sido 10 veces menor al de abril y 11 veces más bajo que el del mes de marzo. Hay que recordar que más de 3 millones de trabajadores siguen afectados por un ERTE, 457.900 han salido ya de los de fuerza mayor, pero 70.000 se han sumado al resto, cifras que desde el Gobierno ven con cierto optimismo. Escuchamos a los secretarios de Estado de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Pérez Rey e Israel Arroyo.
Una menor afectación al empleo que nos hace mantener esperanza en las medidas adoptadas por el Ministerio para evitar que la pandemia se cifrara en pura y dura destrucción de empleo.
Percibimos que hay una recuperación quizá incluso más acelerada de lo que podíamos esperar hace un mes o mes y medio.
Por otro lado, la Seguridad Social ganó 187.800 afiliados, su mayor alza en este mes desde el año 2015, un mes en el que empiezan a aumentar también las contrataciones en sectores que van abriéndose a la actividad. El paro descendió en 7 comunidades lideradas por Andalucía y subió en las 10 restantes, sobre todo en Cataluña y Madrid.
Por cierto, que la COE pide extender los ERTEs para garantizar el mantenimiento del mayor número posible de empleos y medidas de flexibilidad interna también para adaptar las condiciones laborales a las recomendaciones sanitarias durante los próximos meses. Y más asuntos. Hoy, más de 1.500 personas han protestado contra los 534 despidos de Alcoa por el cierre de la planta de aluminio en San Cibrao, en Lugo. Recordemos que el jueves pasado se dio la noticia alegando que la producción de la empresa es ineficiente y también por la situación, que es totalmente insostenible. Y hoy nos hemos encontrado, a su llegada a la fábrica, hemos visto imágenes de barricadas que han cortado el acceso a la misma. Reclaman los trabajadores una intervención temporal del Gobierno para dar viabilidad a la empresa de Alcoa. Asimismo, hoy hemos podido ver en las redes sociales un vídeo que anda circulando de Dani, el hijo de uno de los trabajadores que se van a quedar pronto en el paro, el cual pide a los internautas que le ayuden a hacer llegar este vídeo al presidente del Gobierno para ver si les puede ayudar, porque dice su padre y sus compañeros son los mejores expertos en el aluminio, sus abuelos también trabajaron en el sector y porque él dice que no quiere irse de Amariña.
Yo en un principio me alegré y le dije, bien, así no tendrás que volver a trabajar y podrás pasar más tiempo conmigo. Pero él me explicó que si se queda sin trabajo, nos tendremos que ir a otra ciudad.
Y terminamos contándoles que a pesar de las discrepancias entre los socios del Gobierno en Madrid, PP y Ciudadanos, después de que el vicepresidente se reuniera ayer con los partidos de izquierda de la oposición para unos pactos de reconstrucción, Ignacio Aguado ha negado hoy que el Ejecutivo madrileño se pueda romper. Dice que es fuerte y sólido y ha destacado que siempre es bueno hablar con todos. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta autonómica, ha lamentado que no se reuniera Aguado con Vox.
La reunión de ayer fue una buena noticia en sí misma, simplemente por el hecho de celebrarse, simplemente porque podamos reunirnos con partidos de la oposición y hablar.
Y yo creo que lo sensato, lo que se suele hacer en estos casos, es empezar por una ronda de consultas, y yo desde luego defiendo que empecemos por el grupo que nos ha puesto aquí.
Y vamos también rápidamente, amigos, con la información deportiva. Dani Blanco, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues te voy a contar sobre todo dos asuntos hoy en el mundo del deporte. Ha habido una reunión telemática entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, entre Fernando Simón y la Secretaría de Estado para el Deporte, Irene Lozano, con cuatro capitanes de primera división, cuatro capitanes importantes de primera. No han podido ir Messi y Sergio Ramos, pero a Messi le ha sustituido Gerard Piqué y a Ramos le ha sustituido Dani Carvajal, además de Illa, Ramendi, el jugador de la Real, y Coque, el jugador del Atlético, porque tienen dudas, para consultar dudas que tienen los futbolistas sobre las cuestiones sanitarias que se van a encontrar a partir del jueves 11 de junio, que van a comenzar que se va a reanudar el Campeonato Nacional de Liga. Ha levantado polémica esta reunión porque ¿por qué han ido cuatro capitanes y no los 16 restantes de los equipos de primera división? Bueno, eso no se sabe, pero han elegido a estos cuatro. Es más, ¿por qué han elegido, con todos mis respetos, al capitán de la Real Sociedad y no al del Valencia, al del Sevilla, que va mejor, el Sevilla va mejor clasificado en la tabla de primera? Pero bueno, han sido estos cuatro que, como portavoces de los equipos de primera división, pues han consultado a Salvador Illa y a Fernando Simón algunas dudas que pueden surgir en cuanto se reanude la competición. Bueno, en cuanto a lo sanitario, el protocolo sanitario que tienen que seguir los clubes.
Gracias, Dani.
En Casa de Herrero, es Radio.